Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. CBC La Voz, somos la radio que se ve.
Continuamos en Energía Total. Muchísimas gracias por hacerme compañía en el día de hoy. Y por supuesto, excelentes invitados. Filtrados, doblemente filtrados. Por supuesto, con mucho cariño les presento al pastor y conferencista internacional Camilo García Vargas. Bienvenido, pastor.
Yo, para mí es un honor y un privilegio saludarte, al igual que a todos los oyentes que nos acompañan hoy por Energía Total, CBC La Voz.
Qué bonito poder llamarte pastor. Estuve como invitada especial en tu iglesia cuando tu pastor, Frank López, te encomendó esa tremenda responsabilidad que es ser pastor. Quiero hablar un poquito de eso antes de entrar en el tema del día de hoy, que tiene que ver con líderes, pero me parece que es importante primeramente hablar de ser parte de un liderazgo tan exquisito como el liderazgo espiritual. ¿Cómo te sientes?
Pues te puedo decir que de todas las aventuras que yo he tenido en mi vida, ser papá de dos niñas hermosas, estar casado, esta ha sido la más interesante en todos los aspectos. Primero, es un gran privilegio, es un gran honor. Segundo, una gran responsabilidad. Y tercero, es un desafío constante, porque verdaderamente cuando uno predica, uno vive lo que predica. Uno no puede predicar algo que personalmente no ha experimentado, no ha vivido, no ha encontrado. Y para mí ha sido uno de los mayores retos de mi vida, que todos los días se reinventa, se responsabiliza uno y sobre todo el mismo Dios lo autodesafía para desafiar a otras personas.
Que creo que es extremadamente importante, ¿no? Porque tienes que mantenerte ahí al filo para tener una palabra justa para las personas y también, como bien decías, en tu vida personal, mantener esa integridad. Cuéntame un poquito. Yo sé que el tema del día de hoy tiene que ver con tres hábitos de un líder comprometido con Dios, porque puedes estar comprometido con una iglesia, con un negocio, con el dinero, pero comprometido con Dios. Cuéntame cuáles son esos tres hábitos que tú practicas y que funcionan.
Pues mira, yo vengo de una infraestructura familiar en la cual pues no se me predicó del cristianismo. Yo vengo de una familia donde pues prácticamente los negocios era el día a día. Y en esa infraestructura el fuerte era el dinero, la parte económica. Con eso tú resolvías, manejabas, hacías todo. Depender de Dios es entregarte un 100%. Cuando tú aprendes a confiar en Dios, y creo que es uno de los primeros hábitos, tú tienes que aprender a determinarte a creerle a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando tú caminas con Dios, es 100% entregarte a lo desconocido. Es decir, Dios sabe para dónde vas, tú no lo ves, tú confías, tú lo sigues. Y el primer paso que tú le dices es no al temor. Cuando tú tienes cosas humanas, llámalo financieras, llámalo lo que tú quieras, son cosas que de alguna u otra manera te hacen sentir seguro. Pero en Dios la seguridad, la única seguridad que tú puedes tener es 100% en Él. Entonces, en este caminar, en este avance, en este principio de década, en este desarrollo que estamos teniendo en pleno siglo del año 2020, lo más importante es que nosotros aprendamos a confiar en Dios. Y ese ha sido el reto más grande de mi vida, confiar en Dios. Creer que lo que Él está haciendo, aunque no lo entiendo, no lo comprendo, mi lógica muchas veces ni siquiera lo logra asumir, es lo mejor, es entregarnos 100% a su criterio, a su palabra, a su guía, a su consejo, a su manera de hacer las cosas, a su manera de estructura de vida, y sobre ese principio es que tú conduces tu vida. Mi primer desafío es confiar en Él, tener fe en Él, creer en Él, entender que lo que está haciendo es bueno a pesar de lo que yo veo no tiene sentido o hay veces es adverso a mi vida, pero que al final todo lo que Él hace es perfecto y extiende, lo que es más importante, su nombre, su grandeza y su propósito en mi vida.
¿Cómo se traduce eso a las personas que hoy están escuchando esta conversación y dicen, bueno, pero cómo yo puedo confiar si todo y todas las personas en quien he confiado me han fallado?
Ahí es donde está precisamente el reto. Cuando tú aprendes a confiar en el dinero, te lo hablo desde mi punto de vista, pues son cosas muy tangibles, son cosas muy reales, son cosas muy inmediatas que tú las logras controlar. tú en Dios no controlas nada, tú en Dios no controlas los tiempos, tú en Dios no controlas las personas, tú en Dios lo que tú crees seguro es lo más inseguro, lo más lejano se convierte en lo más cercano, lo más inestable se convierte como el agua que donde caminaron se convierte en roca. Entonces, en Dios no encaja tus conceptos humanos, o sea, en Dios no encaja tu perspectiva, tus estudios, tu capacidad, tus pensamientos, tus recursos, tus amigos, tus análisis. En Dios entras en todo lo que es desconocido, pero bueno, es tener una relación directa, entendiendo primeramente quién es Dios. La gente por lo general adora el dinero, adora los carros, adora su vida, adora el fin, o sea, adora todo, pero Dios siempre habla de un círculo íntimo de adoración. Para adorar a Dios hay que tener una intimidad con Dios, y esa intimidad se traduce en obediencia. Es decir, ¿cómo quieres este 2020 para mi vida? ¿Cómo quieres los planes para mi vida? ¿Con quién quieres que me relacione este año en mi vida? ¿A quién quieres que corte en mi vida? Muchas veces nosotros como creyentes no vemos las bendiciones porque seguimos haciendo nuestra propia agenda, nuestra propia voluntad. La Biblia es muy clara y dice, hágase mi voluntad en la tierra. Y nosotros como creyentes vamos delante de Dios en una falsa humildad, en una falsa oración, y le decimos, esta es mi agenda. Yo me quiero casar así, yo quiero esto, 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 esto. Y cuando no salen mis planes, ahí vuelvo a tu respuesta de tu pregunta, nos sentimos defraudados. Oye, ¿qué pasó? Si yo quería esto y tú me diste el azul, yo te pedí verde y tú me diste amarillo, yo quería un café y tú me diste un jugo de naranja. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Porque y empezamos a cuestionar en vez de obedecer y entender que Dios es soberano. Entonces, todo empieza por obedéceme. La Biblia en el Antiguo Testamento dice, si obedecieras, si tú empiezas a obedecer a Dios en esta década, si tú empiezas a seguir su consejo sin cuestionarlo, porque muchas veces le metemos mucha lógica, pero espérate, tú me estás diciendo que yo me vaya para dónde, que yo haga qué, que yo corte a mi amigo, que es de todo. O sea, cuando tú empiezas a tener una obediencia absoluta en confianza, no es una superfe, no es estupidez, porque Dios habla del consejo sabio, de la sabiduría, o sea, no es ser anormales, es ser personas que caminan bajo el consejo de un Dios soberano que nos guía y nos lleva a un lugar que Él conoce. La Biblia dice que el único que conoce el futuro, el único que conoce qué va a pasar en esta década es Dios. Y cuando yo entiendo esa soberanía y determino mi vida a confiar en Dios, a entregarme a Dios, entonces empiezo a entender los planes buenos que tiene para mi vida. En esos planes se necesitan tres cosas. Primero, fe. Segundo, confianza. Y tercero, no hay que tener miedo. El temor anula la confianza. Cuando nosotros empezamos a temer, a desconfiar, nos ahogamos en las aguas.
Claro.
Perdemos la capacidad de entendimiento que rompe la lógica, que te conduce a lugares que solamente Él tiene. Y siempre que nosotros metemos la palabra temor, el temor tiene voces. El temor te va a hablar y te va a decir, mira cómo fue tu 2019. Las voces del temor te van a decir, recuerda lo que te pasó como niña, recuerda que tú no puedes confiar en los hombres, recuerda que todas las mujeres son iguales, recuerda, recuerda, recuerda. Te va a llevar al pasado. O sea, el temor siempre te va a llevar a lugares de vulnerabilidad de tu vida. Recuerda que tú ya fracasaste en los negocios, olvídate que tú puedes ser empresario, recuerda que te duele esto, recuerda que estás enfermo. O sea, siempre el temor te habla de la debilidad. Y Dios siempre en la fe te habla de la fortaleza y la confianza. Entonces es cuando empezamos a tomar decisiones. O confío en el temor, confío en mi propia sabiduría, confío en mi propia prudencia, confío en mi propio plan, o me rindo en la fe que desconozco, pero que sé que estoy seguro en un Dios que me lleva a la confianza de planes de bien. Entonces es confiar o temer. O confío en Dios y dejo mis temores, o le creo a mis temores, escucho las voces del miedo y esas voces impiden, frenan, retrasan, desaceleran las bendiciones que Él tiene determinados para mi vida.
¿Cuál dirías que es ese segundo hábito entonces, si el primero es tan importante, que es confiar en Dios?
Sí.
Y abarca
el segundo
tanto.
Es, no, lo abarca todo. Sí, casi, es que abarca sí. La década. Porque sí. Si Dios te dice, confía que yo te tengo un esposo, y tú dices, no, pero ya pasó el tiempo, o estoy muy joven, o no lo quiero, o lo que sea, pues ya estás teniendo miedo. Entonces ya abarcaste el temor y no abarcaste la confianza. Entonces, el segundo hábito es el agradecimiento. El creyente, por lo general, es quejumbroso. Dios no me ha contestado, Dios se ha demorado, Dios no es Dios, Dios no es bueno, es bueno con David, es bueno con Moisés, es bueno con los pastores, es bueno con los canadienses, es bueno, pero conmigo no. Entonces, el segundo punto, el primero es la confianza anula el temor. El temor no puede ir acompañado de la confianza, o confías o temes, o sea, es una determinación absoluta, o sea, ahí no hay variantes, ahí no hay grises. El segundo es el agradecimiento, o sea, Dios quiere que seas agradecido. Señor, tal vez tu respuesta no ha llegado a mi vida, pero yo te agradezco y no desconozco cuán grande y bueno eres tú. Señor, tal vez lo que tú me has prometido no ha llegado en los pasados 10 años, pero yo creo que en estos 10 años tú eres bueno y maravilloso. Y en un corazón agradecido, aún porque no ha llegado, yo sé que tu respuesta en su tiempo es perfecta. Y aunque yo crea que está tardando, tú me estás preparando para darme lo mejor de tu vida. Es ser agradecidos. El segundo concepto tiene que ver con agradecimiento. Hay muchas personas que se levantan es quejumbrosas. Es lo mismo, no ha cambiado nada, sigue siendo el mismo año. ¿Qué año bueno? ¿Cuáles cosas buenas? ¿Qué cosas favorables? Dios desea en este año que tú empieces a darle gracias por lo que no ha pasado, por lo que va a pasar, y eso tiene que ver en correlación en quién es Dios en mi vida. Lo más importante en una relación con Dios es quién creo yo que es Dios, porque así yo voy a entender si es bueno o malo, y segundo, quién soy yo en Dios, porque si yo como hijo no he tomado una determinación y una posición firme de quién es Dios, cuán grande es Dios y qué yo creo de Él, pues va a ser muy difícil que yo confíe en mi vida en Él, va a ser muy difícil que yo le confíe en mi década, va a ser muy difícil que yo crea que va a haber un milagro, una sanidad, un bienestar económico, que si tuvo una quiebra, pues Dios me la va a tornar en riqueza y eso va a ser experiencia para otro. Entonces el segundo punto concreto es agradecimiento. ¿Y cómo sabemos si somos agradecidos o no? Escucha tus oraciones. Hay oraciones que todo es una queja. Oye, tú no me contestas. Dios, dame, Dios, dame. Oye, empieza dando gracias. Empieza dando gracias. Si te falta un brazo, bueno, dale gracias por el que tienes. Señor, gracias por el brazo izquierdo que me lo dejaste. O sea, dale gracias por lo que tienes. O sea, si estás en una situación adversa, ay, Señor, gracias porque voy a salir de esta situación adversa. Esto va a ser algo temporal en mi vida. Tú me vas a ayudar. Tú eres fiel, tú eres bueno, no por lo que tengo, sino por quién tú eres. Tú me estás proyectando a los mejores 10 años de mi vida. No importa si los pasados fueron un fracaso tras fracaso. En ti hay victoria. Y empiezo primero a confiar, es decir, anular el temor. Segundo, agradecer. Empieza a tener un corazón. La Biblia empieza diciendo, dad gracias en todo tiempo. Averíguate cuántas gracias tú le das a Dios por el día. Hay gente que lo despiden del trabajo y eso es un mar de lágrimas. Y todo el año iban quejándose del jefe, iban quejándose de la empresa, iban quejándose de todo. Y Dios dice, bueno, pero te saqué para algo mejor y te estás quejando. Entonces, dale gracias porque viene tu empresa. Dale gracias porque Dios está haciendo un negociante. Dale gracias porque esa capacidad te va a prosperar en tu futuro. Da gracias en todo tiempo. Y ese es el segundo hábito de un líder exitoso.
Wow, qué impresionante. Me están preguntando aquí en el chat. Primeramente te envían muchísimos saludos, Camilo.
Ay, gracias.
Sí, Sonita, Miguel, hay una cantidad de personas que te envían saluditos y me están preguntando qué tal la obediencia. ¿Es uno de esos hábitos o ese hábito va dentro del confiar en Dios?
La obediencia es producto, resultado de la confianza. O sea, tú no puedes obedecer a quien no confías. O sea, si tú vas a un banco que desconoces y te piden tus datos personales, pues ¿cómo vas a obedecer si desconfías? Entonces tú tienes que saber que a quien te lo está pidiendo es alguien confiable para obedecer. Tú no puedes obedecer a quien no conoces. Tú no le puedes decir a Dios, creo en ti, si tú no sabes los nombres de Dios, si tú no sabes quién es Dios, si tú no sabes cuán grandes maravillas ha hecho en tu vida o en los demás. Entonces, la obediencia es producto de confianza. El que no obedece es porque no confía. O sea, si a ti te llama en este momento el presidente de tu país, hablemos de un presidente democrático, por favor, y ese te dice, mira, tengo para ti una cita mañana, pues tú sacas el tiquete y confías y obedeces inmediatamente. ¿Por qué? Porque lo conoces, sabes que es real. Pero si tú no lo conoces, al Dios soberano absoluto que quiere intimar contigo, y hablo de obediencias en intimidad, es decir, Dios busca una relación personal, una oración, Dios busca una búsqueda genuina en tu vida para que tú cumplas el llamado y propósito y el plan que Él tiene en tu vida. Entonces la obediencia es producto de la confianza y del agradecimiento al Dios que tú conoces. Si no lo conoces, pues es imposible que lo obedezcas.
Claro que sí. Entonces eso nos lleva a la última pregunta, ¿no? Que sería ya ese último punto de un líder comprometido con Dios.
La fe es la traducción de saber que tú puedes agradarle a pesar de tus debilidades. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú estás empezando una década sin fe, estás desagradando a Dios. Por consiguiente, no esperes milagros. Espera misericordia. El sol sale para todo el mundo, para buenos, para justos, para mafiosos, para todo el mundo sale el sol. Pero la bondad, la bendición, la riqueza, las bendiciones que tiene en tu nombre operan en aquel que tiene fe. Es claro y dice, sin fe, o sea, nada tú puedes hacer. Con fe tú puedes obtener la mayor riqueza en esta década que se aproxima a tu vida. Entonces, primero tienes que aprender a dejar el temor en tu vida. O sea, si en esta mañana tú te has levantado con miedos, las voces que te dicen, no puedes, eres un fracasado, olvídate. Si ya tú no lo lograste en tus últimos 20 años, olvídate que lo vas a conseguir ahora. Estás muy viejo, estás muy joven, ya no sirve, eres pobre, eres débil. O sea, esas voces del miedo, anúlalas con las palabras que Dios dice de ti. ¿Quién soy yo? Identidad. ¿A quién pertenezco yo? ¿Quién es mi padre? ¿Cuál es mi posición como hijo? Empiezo a obedecer, a creer, a confiar y a anular las voces del miedo que vienen a frenar mi década. Dos, agradecimiento. Señor, no entiendo, pero no tengo que entenderlo. Tengo que adorarte, tengo que bendecirte, tengo que exaltarte. No tengo por qué comprender lo que tú me pides, tengo solamente que hacer lo que tú me pides y en ese caminar veré tu gloria, en ese caminar veré tu bondad, en ese caminar veré tu promesa. Y tercero, lo hago por fe. Porque si tú estás esperando emprender un negocio y que te lleguen 100 millones de dólares, eso no es fe, mi hermano. Eso es suerte, eso es éxito en la vida. Eso es para escribir un libro. O sea, eso es que la hiciste en la vida y olvídate, ahí no necesitas de ningún Dios. O sea, métele a mano esos 100 millones, gástate 50 y con 50 vuelve y empieza. O sea, eso no es fe. Entonces, la fe es decir, Señor, no tengo nada, pero te tengo a ti. Y voy a empezar agradeciéndote y a creer que este año voy a ver tus maravillas. Este año, aunque no lo tenga, en fe creo que ya lo tengo. Voy a caminar como si ya lo tuviera. Voy a caminar y voy a actuar como si ya fuera. Voy a creer que lo que tú has dicho en mi vida este año se verá. Y hay muchos creyentes en la vida que van cada domingo a la iglesia, que empiezan ayunando 21 días, que quitan y hacen 20,000 cosas y no ven la respuesta. ¿Por qué? Porque no la hacen con fe. Dentro de su corazón, ellos saben que no lo creen. Y Dios, que conoce tu corazón, pues más, Dios inmediatamente dice, tú no me crees. De palabras me adoras, de comentarios tú dices que eres creyente, pero a la hora de la hora, tú no lo eres. Como Daniel. Daniel dijo, mira, sépase rey, que aunque me meta al fuego, yo no me la arrodillo. ¿Por qué? Porque es que yo solamente adoro a Dios. A Jesús, cuando fue tentado, dijo, vea, Satanás, esto es muy claro, yo a usted no me la arrodillo. Al único a Dios que yo voy a adorar, o sea, ¿quién es? Tengo identidad. Por eso Jesucristo, cuando los discípulos le preguntaron, ¿quién tú eres? Esa es la pregunta más importante de esta década para nuestra vida. ¿Quién creo yo que es Jesús? O sea, ¿es el Hijo de Dios? ¿Es el Dios Todopoderoso? ¿Es un cuento religioso? ¿Es un fanatismo? ¿Es una fábula? ¿Es un profeta más? ¿Mejor me meto al hinduismo? Con esa dualidad de vida, con esa dualidad de conceptos, jamás vamos a obtener nada en la vida. Por eso todo se logra con fe, se logra a través de la confianza, quién es Dios en mi vida, quién yo creo que es Él, quién Él dice que yo soy, cómo yo me lo creo, quién es mi identidad y agradecimiento. Esos tres conceptos es lo que te llevan a ti al éxito en una ama de casa, en una empresa, en un colegio, en una universidad, en un negocio, en lo que tú emprendas en la vida.
Excelente. Como siempre, nada desperdiciado este espacio con Camilo García Vargas, el pastor. Camilo, aquí en Energía Total. Cami, el tiempo se nos ha ido, pero me encantaría que las personas pudieran seguirte en las redes sociales, pudieran conectar con tu iglesia en Medellín, Colombia, pudieran tener un poquito más de información y mantenerse recibiendo palabras de fe de una persona que ha vivido ese tramito que nos contaste y que puede decir ya del otro lado, Dios ha sido fiel.
Tal cual. Mira, yo los invito con toda humildad a que nos visiten en jdejesus.medellin.org. Estamos haciendo un devocional de 21 días. Cada devocional marca una experiencia. Cada devocional vas a poderlo descargar completamente gratis y te va a retar a confiar y a conocer a Dios. Y en todas las redes sociales nos puedes seguir como JWC Medellín. Así nos puedes encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y todas las demás redes sociales.
Excelente. Bueno, solo me resta enviarte un abrazo virtual.
Ay, gracias, mi querida.
Sí, de verdad que sí. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y ya despidiendo el programa, deseándote a ti, a toda la familia, a Leila, un abrazo fuerte, a las niñas también, pero sobre todas las cosas a esa iglesia hermosa que estás dirigiendo. Gracias por regalarnos el tiempo acá y, por supuesto, espero que no sea la última vez. Un fuerte abrazo.
No, creamos algo y constante. Lo mismo yo, un honor, y a todos que disfruten la mejor década que nunca han vivido de la mano de un Dios que hace grandes y poderosas maravillas.
Excelente. Bueno, con esas palabras cerramos en el día de hoy. Muchísimas gracias por estar en Energía Total a través de CBS La Voz y de EJTV. Hasta la próxima, Dios mediante.
Este podcast fue una presentación exclusiva de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.